Bienvenido, Mr. Jansen.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Casi 21.000 vacunas de Janssen llegan esta tarde a Madrid, después del aval de la Agencia Europea del Medicamento. Llegan con luz verde. El portavoz del gobierno regional ha dicho que esos viales ya tienen dueños.
Esta tarde vamos a recibir 20.900 vacunas, que en principio, como esta vacuna es de una sola dosis, queremos aplicarla a los grandes dependientes, con aquellos pacientes que tenemos que ir a sus domicilios. Y la ventaja de que sea una sola dosis es pues que a estas personas, pues que solamente con pincharles una vez pues les está administrada la vacuna.
Eso dicen en Sol, mientras el gobierno central no puede ocultar su optimismo. Siguen convencidos de que van a llegar al objetivo, inmunizar al 70% de los españoles antes de que acabe el verano. Es lo que dice la ministra de Sanidad.
Por tanto, más de 42 millones de vacunas de dosis solo en este trimestre. Solo a partir de la semana que viene, 26 de abril y todo el mes de mayo, 1.6 millones de dosis solo de Pfizer, más las de Janssen, que por cierto, ayer las recibimos. Quiero decirte que en un tiempo récord vamos a ir vacunando cada vez a más personas y estarán todos los colectivos.
En un tiempo récord. También nos ha llegado el momento culmen de una campaña electoral que empezaba este fin de semana. Hoy se celebra el debate de candidatos. Se celebra aquí, en Telemadrid, en Onda Madrid, y es el único en el que van a estar los seis. El líder socialista, Ángel Gabilondo.
Yo empecé a preparar este debate el día que nací y sobre todo el día en que empecé a comprometerme seriamente por la política de verdad y por la sociedad que tiene que ser justa y libre.
La candidata popular y actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso.
El debate lo preparo todos los días porque al final de lo que se trata es de hablar y exponer y confrontar ideas, modelos de gestión. Lo llevo bastante bien preparado en ese sentido.
El nuevo cabeza de cartel de Ciudadanos, Edmundo Val.
Te cuentan sus problemas, los hosteleros, los comerciantes, y tú lo que haces es realizarles propuestas útiles para que ellos puedan resolver sus problemas. Yo creo que con eso basta para preparar el debate.
Otra que debuta como candidata, Mónica García, de Más Madrid.
Creo que nosotros vamos a llevar al debate una parte de la política, que es la política de lo importante. Vamos a intentar que sea un debate productivo y que sea un debate en el que disfrutemos todos de la política.
Por Vox, una campaña más, Rocío Monasterio.
Y veo que es una oportunidad para Vox y una oportunidad para que muchos madrileños vean cuál es la verdad y lo que defendemos y para desmontar las políticas de otros. Nosotros desmontamos con argumentos y una sonrisa, no con adoquines como otros.
Y también en la pugna dialéctica, un veterano de estos formatos que se estrena en la arena madrileña, Pablo Iglesias, Podemos.
Lógicamente, estudiando las propuestas del resto de formaciones políticas, es un debate, no puede ser una sucesión de monólogos, hay que conocer bien lo que proponen el resto de formaciones y pues en eso estoy trabajando con el equipo.
Así lo han preparado los candidatos. Esta tarde les ofrecemos el menú con un programa especial que empieza en Onda Madrid a las 7 de la tarde. Irá hasta la 1 de la mañana, pero antes tenemos que hacer un informativo. Aquí contamos noticias, tenemos muchas más titulares con Marta Zúñiga. Sindicatos y comunidad firman un acuerdo para regular las condiciones del personal laboral y funcionario.
Se reconocerá el compromiso de los trabajadores de la administración que acepten mayores responsabilidades. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad.
Nuestra forma de reconocer el trabajo de nuestros empleados públicos es darles certidumbre en momentos tan difíciles como este. La Comunidad de Madrid, uno de los mejores lugares del mundo para vivir, es también un lugar mucho mejor si nuestros funcionarios tienen estabilidad en sus condiciones laborales.
Calviño tratará de minimizar el ERE en CaixaBank y llama a la banca a actuar con responsabilidad.
La vicepresidenta de Asuntos Económicos critica los altos sueldos de los directivos bancarios y más aún ha dicho entidades que están anunciando fuertes recortes.
Hemos venido señalando que nos parecían inaceptables los altos sueldos y los bonus pagados a los directivos de las entidades financieras. Es una preocupación que hemos compartido tanto con las entidades como con el Banco de España. Se trata de unas remuneraciones que no se corresponden en absoluto con la situación económica de nuestro país.
Golpe a la piratería en el Distrito Centro.
Se han intervenido en un domicilio de la calle Abades más de 3.800 artículos falsificados. Desde ese piso se distribuían para la venta ambulante ilegal. Portavoz de la Policía Municipal de Madrid.
Hay que destacar que ha sido el mayor número de artículos falsificados encontrados en un domicilio. Por esta intervención se procede a la detención de una mujer y a un varón que estaba fugado, que también se le va a investigar, ambos por un delito contra la propiedad industrial.
Un juez, un juzgado de Madrid, investiga al expresidente de la SEPI por el rescate a Plus Ultra.
Y abre diligencias previas por un posible delito de malversación de caudales públicos, todo a partir de una denuncia de manos limpias contra el expresidente de esa entidad y el Consejo de Administración que aprobó las ayudas a la aerolínea.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Contado el escaparate de este informativo, abrimos área de servicio público con ese vistazo inicial a las carreteras regionales en la sede de la DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red de carreteras de la comunidad tengan precaución de entrada a Madrid. Hay circulación lenta en la 2 en San Fernando de Henares y en la M50 por obras de mejora y mantenimiento de la vía, densidad circulatoria en el entorno de Villaviciosa de Odón en dirección a la autovía de A Coruña. En el resto de carreteras madrileñas, afortunadamente en este momento se circula sin problemas.
Eso en el trazado autonómico. Vamos a ver cómo se conduce, cómo se marcha por la gran ciudad, centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No tenemos que destacar ninguna novedad importante. Una situación de momento bastante tranquila en lo que respecta a las vías del interior, salvo en puntos muy concretos donde se circula con algo más de dificultad, el entorno de la Plaza de España, la zona de Jorge Juan, Doctor Esquerdo, O'Donnell. Recordamos que hay obras en Jorge Juan que estrechan la calzada y pueden afectar en estos periodos de hora punta, pero en general predomina la fluidez. Si hablamos de movimientos de salida, el tráfico más lento de momento se localiza en el acceso por el Paseo de la Castellana al Nudo Norte. Y si mencionamos la M30, la situación de momento tranquila, tráfico intenso en algunos puntos, pero hasta ahora sin retenciones.
2 y 7, sin constancia de que haya problemas en los servicios públicos de transporte, llega el tiempo para hablar del tiempo.
El tiempo.
Y del tiempo en este informativo, como digo siempre, hablamos con nuestros compañeros de Telemadrid, con Ainhoa González. Ainhoa, ¿cuándo se acaba esto de ver el cielo así encapotado y de estar temiendo la lluvia todo el rato?
Pues todavía nos quedan unos días y de hecho, David, te digo que esta tarde, además de que políticamente vamos a tener mucho movimiento, también lo vamos a tener meteorológico. Ya está empezando a caer en algunos puntos de forma muy dispersa esa lluvia y en las próximas horas se va a ir extendiendo y además no se descarta. Ayer tuvimos incluso granizo, aunque ya digo que fue de forma muy aislada, puntual. En general tuvimos más nubes que lluvia, pero hoy se puede repetir esa situación de focos de mayor intensidad de precipitación durante las próximas horas, sobre todo de cara al final de la jornada, la próxima noche. Esa lluvia puede ser intensa, no se descartan tormentas, así que vamos a necesitar el paraguas, tenerlo cerca por si acaso en estas próximas horas. Y en estos momentos estamos ya con temperaturas de 16, 17 grados, bueno, pues los valores a lo mejor ligeramente inferiores a los de ayer, pero suaves, 18, 19 en muchos puntos.
O sea que va a haber tormenta dentro del plató de Telemadrid, porque vamos a tener aquí a los candidatos, e igual se nos mojan fuera, ¿no? Cuando estén llegando aquí a Pozuelo, sí, a las 9 de la noche.
Hay que decirles que por si acaso vengan con paraguas los candidatos, porque a lo mejor ya, y a lo mejor es que no les sorprende según entran, pero luego a la salida sí, esa precipitación que ya digo que sobre todo de cara a la noche, últimas horas de la jornada, va a ir adquiriendo más intensidad. Y mañana tampoco podemos soltar el paraguas, David. Otra vez mañana, cielos incluso más cubiertos que hoy desde primera hora, porque hoy hemos visto el sol, sobre todo en esas primeras horas de la jornada, pues mañana más nubosidad y esa posibilidad de nuevo de precipitaciones, que comencemos ya con lluvia a la jornada, que sean intermitentes a lo largo del día y en algunos puntos incluso persistentes durante todo ese jueves, y unas temperaturas que descenderían ligeramente respecto a las de hoy. Las madrugadas están siendo suaves, no bajarán los termómetros de los 10 u 11 grados en muchos puntos, y mañana las máximas, bueno, que desciendan, pues lo dicho, también valores suaves, 16-17.
Ya lo han escuchado, se avecinan chaparrones de lluvia esta noche, chaparrón político aquí en Telemadrid y en Onda Madrid con ese debate. Escuchan las noticias 14 horas en Onda Madrid, las regionales, las de casa, las de su radio autonómica. Quique Viso en el control técnico, Patricia Fernández produciendo.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy, miércoles, jornada 31 en la Liga de Fútbol de Primera División con todo en juego. a las 10 de la noche, a través de la página web de Telemadrid y Onda Madrid, Cádiz, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Buenas tardes, 2 y 12, llevamos hablando de ello una semana, pero por fin ha llegado el día con la campaña casi a estrenar. Hoy llega el momento culmen, el único debate que va a contar con los 6 candidatos, Gabilondo, Ayuso, Val, García, Monasterio e Iglesias, en la radiotelevisión pública madrileña, cuya señal ofrecerán otras 2 grandes cadenas nacionales y multitud de radios y páginas web. Vamos a darles todas las claves de lo que se avecina esta tarde. Lo hacemos en formato Explica, con Eva Prat.
Onda Madrid Explica.
En poquito más de 7 horas, a las 9 y media de la noche, vamos a asistir aquí en Radio Televisión Madrid al debate decisivo entre los 6 candidatos a la presidencia regional. Todo va a estar perfectamente medido, milimetrado, ya desde las llegadas a este edificio de Ciudad de la Imagen en Pozuelo de Alarcón. Eva.
A las 8 menos 20 de la tarde llegará el primero de los candidatos, que por sorteo será el socialista Ángel Gabilondo. En intervalos de entre 10-15 minutos se van a ir sucediendo el resto de llegadas, que serán por este orden Edmundo Val de Ciudadanos, Isabel Díaz Ayuso del Partido Popular, después lo hará Rocío Monasterio de Vox, a continuación Mónica García de Más Madrid y por último Pablo Iglesias de Podemos. Este momento, que además de las cámaras será captado también por un dron, va a ser retransmitido por Telemadrid y Onda Madrid a través de una programación especial que comenzará a las 7 de la tarde.
Y todo este proceso va a tener muy presentes las medidas de seguridad frente a la pandemia.
A diferencia de otros debates, esta vez los candidatos solo podrán contar con 2 asesores como máximo y se va a respetar escrupulosamente la distancia de seguridad. En maquillaje, por ejemplo, cada uno contará con su set individual y el uso de la mascarilla será omnipresente desde que lleguen al edificio hasta que comience el debate. En ese momento y solo en ese momento ya, una vez que estén cada uno en su atril, podrán quitarse la mascarilla y hacer uso de la tablet en la que podrán ver los tiempos y de todos los elementos que necesiten en una repisa que se les ha colocado a cada uno a tal efecto.
Entramos ya en materia. ¿Qué va a pasar, Eva, ya cuando estén en ese debate? ¿Cómo va a ser el formato? ¿Cómo va a transcurrir?
El debate estará moderado por el director de informativos, John Aristimuño, y la conductora del 120 minutos, María Rey. Va a durar 2 horas aproximadamente y comenzará con una exposición inicial de cada candidato. Por sorteo, el primero en intervenir será Pablo Iglesias, que también va a ser el encargado de cerrar el minuto de oro final. Es un debate donde se respetan lógicamente los tiempos, pero que no va a ser rígido, porque los moderadores pueden intervenir repreguntando, reconduciendo, y donde los candidatos también se van a poder interpelar. Lo explicaba en el programa de Juan Pablo Colmenarejo, aquí en Onda Madrid, John Aristimuño.
En la primera intervención no podrán ser interrumpidos durante unos segundos, 20-30 segundos, pero ya luego los micrófonos se abren. Les podemos preguntar, si no debaten, y podrán ir pidiendo la palabra para interrumpirse. Nosotros lo que queremos es que fluya el tráfico, no ser protagonistas, que entre ellos se puedan ir solapando las ideas y eso quede entretenido y sobre todo útil para todos.
Pido yo la palabra para interrumpirte, Eva. La lucha contra el coronavirus, como no podía ser de otra manera, supongo que va a estar muy presente en el debate.
De hecho, Madrid en pandemia es uno de los 6 bloques donde los candidatos harán una fotografía de la situación, luego expondrán sus propuestas a través del reto sanitario, el reto social, la recuperación también, por supuesto, hablarán de pactos electorales a partir del 5 de mayo y habrá una conclusión final. Se ha dicho, por cierto, que en este debate podríamos ver a un todos contra Isabel Díaz Ayuso, la actual presidenta regional. Todavía no sabemos si eso va a ocurrir, pero el periodista Manuel Campo Vidal, experto en este tipo de eventos, alertaba en Telemadrid del efecto que eso podría tener.
Porque muchas veces el espectador se pone al lado del acosado. Cualquier agresión o cualquier acoso, digamos, en televisión se amplifica. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con cada palabra, con cada gesto.
Son 2 horas de debate, pero ojo, porque después del debate hay más.
Telemadrid y Onda Madrid van a ofrecer un postdebate con la opinión de distintos analistas políticos y también el resultado de una encuesta flash que dirá quién ha sido el ganador.
Y les vamos a preguntar por todo, si esto ha cambiado su sentido de voto, si esto ha hecho que si no iban a votar, vayan a votar, quién cree que ha estado mejor, quién cree que ha estado peor en los distintos asuntos. O sea que yo creo que es interesante, pues al final es solo una encuesta, tiene que ser rápida, será telefónica y por internet.
Una última pregunta, Eva, y ya te dejo en paz. Se está diciendo mucho que este debate es decisivo. ¿Por qué lo es?
Porque en primer lugar hay 600.000 madrileños que no saben todavía quién van a votar y un debate de estas características puede ayudarles a decidir. Además, es de momento el único debate en el que van a intervenir los 6 candidatos porque la actual presidenta regional ya ha dicho que solo acudiría a uno y es a este que ofrecemos en Telemadrid y Onda Madrid, recordamos, en una programación especial que empezará a las 7 de la tarde y terminará a la 1 de la madrugada.
Tenemos maratón esta tarde y no es para menos porque el debate mediatiza a esta hora toda la campaña. Apostamos sobre seguros y decimos que esta noche se va a hablar mucho, muchísimo de impuestos. Como seguro que no hay tiempo material en el debate para detallar todas las propuestas de los partidos en materia impositiva, ya lo hacemos aquí por ellos. Javier Mardomingo sigue buceando en los programas electorales de PSOE, PP, Ciudadanos, Más Madrid, Vox y Podemos.
En materia fiscal, el debate ha estado sin duda en el Partido Socialista, donde mientras a nivel nacional se planteaban reformas por parte del Ministerio de Hacienda, a nivel regional se descartaban. Posición difícil la que ha tenido que defender Ángel Gabilondo, que pese a ello sigue manteniendo su promesa de no tocar los impuestos en lo que queda de legislatura.
Ratificar mi compromiso, que permanece intacto, de que no tocaré la fiscalidad en Madrid, de que no tendrá que pagar en Madrid nadie ni un euro más.
Aseguran desde el Partido Socialista que no es el momento de imponer cargas a pymes, autónomos y familias. Pese a ello, en su programa electoral aparece un elevado incremento en el gasto en ayudas, entre otras 150 euros de complemento al ingreso mínimo vital.
En el Partido Popular no se terminan de creer esa promesa de Gabilondo y aseguran que son ellos los únicos que abogan por no subir los tributos en la región. Es más, Isabel Díaz Ayuso mantiene su promesa de 2019.
Hacer la mayor rebaja fiscal de la historia con medio punto menos en el IRPF en todos los tramos.
Con esto, todos los madrileños, los 3 millones de contribuyentes, aseguran podrían ahorrarse hasta un 5,5% en impuestos, especialmente en el programa popular. Apuntan a jóvenes que quieran emanciparse con la posibilidad de deducirse el IRPF hasta un máximo de 1.200 euros si tienen menos de 30 años. También aparecen exenciones por nacimientos para ayudas a las familias, así como para estudiantes y también para arrendadores de viviendas.
En Ciudadanos tienen claro que sus políticas liberales pasan por mantener su promesa de no subir impuestos de ninguna de las maneras. Es más, se cuelgan el mérito de lo que quiere llevar a cabo el Partido Popular y recuerdan que las promesas de Díaz Ayuso no son más que parte del acuerdo de gobierno de 2019 entre ambas formaciones.
No va a bajar los impuestos, va a ejecutar un acuerdo que tiene con Ciudadanos de 155 puntos donde se encuentra prevista la bajada de los impuestos.
Los de Edmundo Val se comprometen además a que los madrileños puedan deducirse el IRPF por adquisición de vivienda habitual y por también tratamientos de fertilidad.
Más Madrid es, junto a Podemos, el único partido que en su programa habla abiertamente de hacer una reforma fiscal en la comunidad. Los que más tienen son los que más tienen que pagar. Por eso Mónica García defiende que el objetivo tiene que ser avanzar lo que llaman en justicia fiscal.
Creo que necesitamos que todos arrimemos el hombro. ¿Quiénes? Quienes más tienen, obviamente.
Para ello quieren derrumbar la guarida fiscal de los ricos, en que aseguran se ha convertido la Comunidad de Madrid, acabando con la bonificación del 100% de impuestos como patrimonio y la del 99% de sucesiones y donaciones. Para ello proponen incluir tres tramos, por encima del millón, de entre 5 y 10 millones y por encima de esa cifra. También quieren ampliar el impuesto de transmisiones patrimoniales a las sociedades inmobiliarias por encima de 250.000 euros. Pasaría del 2 al 6%.
Vox, en la senda de los partidos del centro-derecha, no solo aboga por no tocar los impuestos, sino que invita a bajarlos aún más a través de un plan de deducciones que no especifican. Las familias y los autónomos están en riesgo, aseguran, y por eso Rocío Monasterio quiere
bajar los impuestos ya, no dentro de 2 años. ¡Ya!
Y todo ello sin incrementar la deuda. Se recaudaría, aseguran en Vox, creando empleo, reduciendo los cargos políticos, consejerías y eliminando lo que llaman chiringuitos, que aseguran cuestan a los madrileños cientos de millones de euros cada año.
En Podemos, por último, igual que en Más Madrid, hablan de justicia fiscal. Es más, Pablo Iglesias se acoge a la Constitución para que quienes más tengan sean los que más paguen.
¿De dónde va a salir el dinero? ¿Del cielo? ¿Va a llover? No, hay que hacer una reforma fiscal acorde con la Constitución española, ojo, y que todo el mundo se esfuerce en función de sus posibilidades.
Y por eso hablan de democratizar la economía. Subirán 2 puntos el IRPF para rentas superiores a 100.000 euros y lo bajarán 0,25 punto para las menores de 12.500. También quieren eliminar las bonificaciones a las socimis, subir impuestos a los grandes tenedores de viviendas e incluir 2 nuevos tributos, uno al turismo para eliminar la precariedad del sector y otro ecológico que grave las emisiones de CO2 por encima de los límites permitidos.
En materia político-económica, acuerdo unánime entre todos los sindicatos y la Comunidad de Madrid para mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos. Esta mañana han ratificado la Puerta del Sol, un acuerdo sectorial para los funcionarios y el nuevo convenio colectivo para el personal laboral. Acuerdos con vigencia de 4 años desde hoy hasta 2024. Ángel García.
La presidenta Ayuso ha querido poner en valor el esfuerzo de diálogo con todos los sindicatos. Un acuerdo con 4 años de vigencia, una inversión de 43 millones de euros para la modernización de la administración, mejoras en pluses y complementos para premiar la dedicación de estos trabajadores y el compromiso de convocar 600 nuevas plazas de promoción interna.
Nuestra forma de reconocer el trabajo de nuestros empleados públicos es darles certidumbre en momentos tan difíciles como este. La Comunidad de Madrid, uno de los mejores lugares del mundo para vivir, es también un lugar mucho mejor si nuestros funcionarios tienen estabilidad en sus condiciones laborales.
Satisfacción también entre los sindicatos, desde Paco Camarillo de CESIF a Javier Díaz Toril de Comisiones Obreras o Rosa María Roledano de UGT.
Era necesario y hay que decir que gane quien gane 4 de mayo, pues hay un compromiso explícito en el acuerdo de desarrollo de la carrera profesional de estos empleados públicos.
Nuestro objetivo no solamente es mejorar nuestras condiciones, sino también los servicios públicos que prestamos a los ciudadanos.
Las empleadas y los empleados públicos necesitan un reconocimiento por toda su trayectoria laboral, pero sobre todo por este momento de pandemia que llevamos tan a las espaldas.
Sindicatos que destacan la importancia de reconocer a los funcionarios la jubilación parcial necesaria para rejuvenecer la administración madrileña.
La campaña y la actualidad política giran hoy también en torno a un cartel colgado en la estación de cercanías de Sol. Vox compara en su publicidad electoral lo que cobran algunos pensionistas con lo que se destina mensualmente a los menores no acompañados. La Fiscalía anuncia que investiga la campaña por un posible delito de odio y al final todo el mundo está hablando del cartel, Flor Carazo.
En el Congreso, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha aprovechado su cara a cara con la vicepresidenta primera para defender el cartel de su partido sobre los menas. Carmen Calvo ha rechazado la campaña por incitar al odio.
140 euros al día por 30 días, que tiene un mes de media, son 4.200 euros. ¿Cuál es la falacia, señora ministra? ¿Existen los menas o no existen?
Se llama inhumanidad. Odio. Ustedes no deberían caber en la política de este país.
Otros ministros dentro del hemiciclo también han criticado el cartel. Escuchamos a Nadia Calviño y a Fernando Grande Marlaska.
Discursos repugnantes, racistas, homófobos.
Vamos a estar ojo a visor para que esos menores no acompañados no sean en modo alguno señalados por fascistas como ustedes.
Fuera del pleno, las ministras de Igualdad y de Derechos Sociales han anunciado que han puesto en conocimiento de la Fiscalía el cartel al considerarlo un ataque racista. Irene Montero.
El odio, la xenofobia, la intolerancia, el racismo no tienen cabida en España.
También los líderes del PP, Pablo Casado, de Ciudadanos, Inés Arrimadas y Demás País, Íñigo Errejón, han arremetido contra el partido de Abascal.
Hay que ser responsables, ¿no? No se puede hacer publicidad engañosa. En campaña no vale todo.
Que eso lo decidirán los jueces, pero desde luego es puro populismo.
Los que se dedican a poner el disparadero a niños son cobardes y son miserables.
El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ve censura en estas críticas.
Hay algunos que inmediatamente les sale lo que llevan dentro, que es el totalitarismo y la censura.
El cárter sigue colocado en cercanías de la Puerta del Sol.
Precisamente el municipio de Fuenlabrada lleva más de 6 años luchando contra todo mensaje que aparece en sus calles, incitando al odio y la vejación de colectivos o personas. Desde su programa Borra el Odio, con el que han llegado a eliminar hasta 500 pintadas y grafitis de este estilo. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De esas 546 de ellas se produjeron y eliminaron durante el pasado año. Desde 2014 se han llegado a borrar diferentes mensajes de carácter xenófobo, racista, misógino, ideológico o contra el colectivo LGTBI. Por ejemplo, frases como refugiados fuera o la palabra feminazi y varias esvásticas dentro del círculo que forma parte del símbolo de la mujer y que aparecieron en los muros del Centro para la Igualdad y la Casa de la Mujer de Fuenlabrada en 2019. Concejal de Seguridad Ciudadana Raquel Carvajal.
El esfuerzo municipal y la colaboración ciudadana ha permitido llegar a un mayor número de rincones de la ciudad en la limpieza de los grafitis para conseguir una ciudad cada día más limpia, más tolerante y más acogedora. Este servicio público nació con el objetivo de dar respuesta a la problemática del discurso de odio que se manifiesta a través de pintadas.
Algo que además, dice, no solo causa daños a bienes públicos y privados, sino que también contribuye a incrementar la percepción de inseguridad. En total, han actuado sobre una superficie de más de 46.000 metros, lo que equivaldría a 6 campos de fútbol.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:33, la Janssen ya está aquí. Tras el aval de la EMA, esta tarde llegan a Madrid casi 21.000 viales de esa vacuna. Pfizer, además, ha anunciado que mejora su sistema de producción, va a fabricar ahora más rápido las vacunas. Parece que por fin acelera la campaña de inmunización. Raquel Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. La primera remesa de Janssen que recibirá esta tarde la Comunidad de Madrid, 20.900 dosis, se utilizarán para inmunizar a personas que con edades comprendidas entre los 70 y los 79 años se encuentren inmovilizadas en sus domicilios. Una planificación, y así lo explica el portavoz del Gobierno, Enrique Osorio, pensada en aprovechar la ventaja de esta vacuna monodosis.
Y la ventaja de que sea una sola dosis es pues que a estas personas pues que solamente con pincharles una vez pues les está administrada la vacuna.
Janssen se suman las vacunas que espera recibir el Ministerio de Sanidad a lo largo de este trimestre, 42 millones que, según la titular Carolina Darias, permitirán cumplir el objetivo previsto.
Por tanto, más de 42 millones de vacunas de dosis solo en este trimestre. Solo a partir de la semana que viene, 26 de abril y todo el mes de mayo, 1.6 millones de dosis solo de Pfizer, más las de Janssen, que por cierto, ayer las recibimos. Quiero decirte que en un tiempo récord vamos a ir vacunando cada vez a más personas.
Y esta tarde, como cada miércoles, se celebrará el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En la reunión de hoy se ratificará la decisión de no alargar en el tiempo la aplicación de la segunda dosis de Pfizer y Moderna, una decisión que apoya a la Comunidad de Madrid ahora porque, según explica Osorio, la situación ha cambiado.
La Comunidad de Madrid, en vez de decir esto no se puede hacer, que es lo que nos tiene acostumbrado el Gobierno de España y otras comunidades autónomas, dijimos, bueno, puede ser una solución espaciar más las dos dosis. Eso estaba pensado para un momento en que había menos vacunas. Ya hoy nos van a llegar vacunas de Janssen. Esa solución que se debía tomar en el caso de que tuviésemos ese parón con las vacunas, pues en este momento ya no es necesaria y, por tanto, nos parece bien.
Esta tarde, además, está previsto estudiar recomendaciones comunes para la reactivación progresiva de eventos multitudinarios.
En lo que llegan esas Janssen, el COVID sigue a lo suyo en nuestra comunidad, por desgracia, avanzando. Las autoridades de la comunidad insisten en que podemos estar en un punto de inflexión y que pronto los datos van a empezar a mejorar, pero de momento no podemos hablar rotundamente de buenas noticias. Vamos a pasear por la región semiconfinada. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
En el suroeste suben los contagios casi en la totalidad de los municipios confinados y no confinados. Majadahonda supera los 500 contagios por cada 100.000 habitantes y las localidades cercanas como Boadilla del Monte, Las Rozas, Villaviciosa de Odón y Móstoles están por encima de los 400. La tasa se dispara en Aldea del Fresno, Cenicientos y Navas del Rey. Según datos de Salud Pública, aquí hay 42 contagiados nuevos. El alcalde Jaime del Peral asegura que son menos de la mitad.
Nuestra base de datos, nombres y apellidos, tenemos 17 personas.
Suben los contagios también por encima de la barrera de los 600 en Villanueva de Perales y Villanueva del Pardillo.
Repunte generalizado de contagios en los municipios de la Sierra de Guadarrama. Por encima de los 400 puntos establecidos para los cierres perimetrales se encuentran Los Molinos y El Boalo, Cerceda y Matalpino, este último con más de 800 puntos por cada 100.000 habitantes. Mientras, Alpedrete roza esta cifra y Morar-Zarzal, a pesar de seguir confinado, aumenta ligeramente superando los 560 puntos. Destaca el aumento de casos en Collado Villalba, Torrelodones o Cercedilla, rondando los 100 puntos de crecida. Otras localidades, como El Escorial, San Lorenzo, Valdemorillo o Galapagar, muestran aumentos menos acentuados. Únicamente mejoran sus datos en Guadarrama, Becerril, Colmenarejo, Navacerrada y Robledo de Chavela.
En la zona sureste la preocupación se centra en un municipio y en una zona básica de salud. La localidad de Chinchón sigue con su incidencia acumulada al alza y llega hasta los 572 casos por cada 100.000 habitantes, superando los límites marcados por la Consejería de Sanidad para establecer cierres perimetrales. En la misma situación se encuentra la zona sanitaria que se corresponde con el centro de Arganda del Rey, que aumenta sus contagios hasta los 521 por cada 100.000 habitantes. En el global de la localidad, esta cifra es de 407. En Aranjuez se cruza la barrera del riesgo extremo con 251 casos por cada 100.000 vecinos, aunque la tasa de positivos baja en su zona básica de salud más afectada, la de Las Olivas, que se queda en 362. Rivas sube ligeramente hasta los 322, mientras que su zona básica de salud de La Paz se acerca a los 400. Por debajo del riesgo extremo siguen Morata de Tajuña, Cien Pozuelos o San Martín de la Vega, mientras que localidades más pequeñas como Titulcia o Valdelaguna no han registrado ningún caso en las últimas dos semanas.
En el norte de la región crece la incidencia en todos los municipios, excepto en Guadalix de la Sierra, que registra un descenso muy ligero en su tasa y se queda en 322. 26 casos por cada 100.000. En el resto de localidades norteñas crecen los contagios y ya son dos los municipios que superan los 500 casos por cada 100.000 habitantes, como son Miraflores con 518 y de lejos El Boalo con 809. Con una tasa menor pero todavía con más de 400 y por tanto creciente preocupación por el posible confinamiento están Algete con 469, San Sebastián de los Reyes con 425 y Colmenar con 506. El mismo escenario, rozando el umbral de los 400 casos, se repite en municipios del este como Torrejón con 374 casos por cada 100.000 habitantes, San Fernando de Henares con 447 y Coslada con 416.
En el sur de Madrid continúan subiendo los contagios, especialmente en localidades como Leganés y Valdemoro, donde en la última semana se ha registrado un incremento del 20 y del 23% respectivamente, alcanzando los 325 casos en la primera localidad y 336 en la segunda. Alcalde de Valdemoro, Sergio Parra.
Se volvieron a confirmar los peores augurios. Cada vez que nos relajamos, cada puente, cada fiesta, cada incumplimiento, se produce un incremento de los contagios que se transforman en ingresos hospitalarios y, desgraciadamente, en el fallecimiento de aquellas personas que no son capaces de superar sus consecuencias. No me cansaré de recordar que debemos ser responsables y protegernos contra el virus.
Getafe, por su parte, continúa siendo el municipio más afectado, con 422 de incidencia acumulada y tres zonas básicas por encima de los 500.
Antes de cerrar la página sanitaria, vamos a hacer parada en Cien Pozuelos. Allí la alcaldesa ha remitido una carta a la Comunidad de Madrid detallando los problemas del centro de salud. Y el principal, Jaime Domínguez, buenas tardes, es la carestía de pediatras.
Buenas tardes. Falta de pediatras, problemas para conseguir una cita telefónica o ausencia de atención domiciliaria para los dependientes. Así es como define la situación del Centro de Salud de Cien Pozuelos la alcaldesa de la ciudad en la carta que le ha remitido a la Comunidad de Madrid. En la misiva, Raquel Jimeno denuncia la masificación del ambulatorio por el aumento de la población y pide soluciones a corto plazo. Ana es una de las pacientes que ha pasado esta mañana por allí. Así explica sus problemas para conseguir cita, tanto para ella como para sus hijos.
Cita telefónica y, bueno, así te llaman a los 4 o 5 días la cita telefónica. Y luego, si necesitan verte presencial, pues lo mismo. A mí me llamaron la semana pasada y me dieron para dentro de una semana la cita presencial. Las vacunas van con retraso porque, como todo el año pasado, no han puesto vacunas, pues
La mía, la de 2 años, se ha puesto con casi 3 años.
La Consejería de Sanidad se remite al plan de reforma de la atención primaria que se está tramitando y que inyectará 80 millones de euros en los centros de salud de la región para tratar de acabar con estas situaciones.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Abrimos un bloque de sucesos. La primera información nos lleva a Parla, donde 2 varones de 30 años han sido detenidos por presuntamente violar y vejar a una joven de 18 con discapacidad. Tiene más datos Paloma Nolasco.
Retuvieron a la joven en una casa tras abordarla en la estación de ferrocarril de Parla. Fue sobre las 6 de la tarde de este martes. La joven, de 18 años y con una discapacidad intelectual del 66%, fue llevada a la fuerza a esta vivienda, donde fue violada y después obligada a ducharse. Horas después conseguía comunicarse con su madre por WhatsApp y esta con agentes de Policía Nacional, que a su vez lograban geolocalizar la vivienda, un bajo que de madrugada mantenía la luz encendida y al que entra y sale mucha gente, según cuenta la única vecina del bloque que escuchó los ruidos.
En la esquina donde hay un bar, en la fachada negra, estaba una policía con una chica que pasa que desde aquí, desde la terraza, no le oía bien, que decía, me han pegado y me han querido violar o me han violado. Algo así, y la metieron en un coche.
Allí fueron detenidos los 2 presuntos agresores, 2 magrebíes de 30 y 32 años que los vecinos dicen no conocer y que han sido acusados por retención ilegal y agresión sexual. En cuanto a la joven, fue trasladada al Hospital Infanta Cristina, donde fue examinada.
Algunos trozos los cocinaba, otros se los comía crudos y algunos se los daba al perro. Trozos del cadáver de su madre, es lo que el caníbal de Ventas contó a los policías que lo detuvieron. Lo hizo tranquilamente, sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento, como han relatado en la sesión de hoy en el juicio algunos agentes que se enfrentaron a uno de los casos más horribles de su carrera. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. La escena que se encontraron los policías al llegar a la casa es propia de una película de terror. La cabeza de la madre del acusado estaba sobre la cama. Al lado, una oreja, un cuchillo y una sierra. Junto a estos restos, más. Las 2 manos seccionadas, una pelvis y en un barreño lo que parecía ser un corazón. Siguiendo la inspección, hallaron en el baño de la casa restos de masa corporal y en la cocina huesos de costillas y un muslo. Alberto Sánchez les dijo, como si nada, que la había matado, que había matado a su madre porque le hacía la vida imposible y que no se arrepentía. Un policía advirtió que tenía sangre seca en la comisura de los labios y trozos de carne bajo las uñas. El caníbal de Ventas ha escuchado con atención los testimonios de los agentes. Él ya ha declarado para decir que no se acuerda. El relato de hoy quizá le haya refrescado la memoria.
Un bazar de productos falsificados es lo que se ha encontrado la policía al irrumpir en una casa de La Latina. Miles de imitaciones que después se ofrecían de forma ambulante. Fátima Sotorrío.
En su casa de la calle Abades, la detenida guardaba un auténtico botín, casi 4.000 artículos falsificados de ropa y calzado que después vendía de manera ambulante. Una denuncia interpuesta el 1 de diciembre inició las pesquisas. Los agentes montaron un dispositivo de vigilancia hasta que tuvieron indicios suficientes del delito. Portavoz de la Policía Municipal de Madrid.
Se procedió a la entrada y registro localizando 3.830 artículos falsificados. Hay que destacar que ha sido el mayor número de artículos falsificados encontrados en un domicilio. Por esta intervención se procede a la detención de una mujer y a un varón que estaba fugado, que también se le va a investigar, ambos por un delito contra la propiedad industrial.
La detención se produjo el pasado día 7 y la operación continúa abierta.
Y última de sucesos, en Móstoles hay un detenido por simular un atraco a punta de pistola. Lo que buscaba era cobrar un seguro. Y en Alcorcón se ha apresado a 2 ladrones que saqueaban a conductores por el método de la siembra. ¿En qué consiste? María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes, David. El método de la siembra consiste en desviar la atención de la víctima, haciéndola pensar que se le ha caído dinero al suelo y aprovechar ese momento para quitarle todo lo que lleve encima. Suele ser habitual en cajeros automáticos, pero en esta ocasión los ladrones lo intentaron con una mujer que se acababa de montar en su vehículo en el municipio de Alcorcón. Beatriz Casaban es portavoz de la Policía Nacional.
Que uno de los sospechosos tira al suelo un billete o bien monedas para después llamar la atención de la víctima que previamente han seleccionado. Acto seguido le indican que se le ha caído dinero, momento en el cual, al agacharse para cogerlo, otro de los sospechosos aprovecha para sustraerle las pertenencias.
La mujer no se bajó del coche y los 2 individuos fueron detenidos. No ha sido el único intento de robo estos días en la zona suroeste. En Móstoles, un hombre denunció que había sido atracado a punta de pistola en su establecimiento, pero
En este caso, el desenlace fue muy diferente.
Confesó que todo lo que había denunciado era falso y que había realizado una reclamación a su seguro.
Una situación que, lejos de ser aislada, se repite, aseguran fuentes de la Policía Nacional, que advierten que mentir en una situación así es delito y tiene responsabilidades penales.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Son las 3 menos cuarto. Mañana de chaleco y casco para el alcalde y la vicealcaldesa de la capital. Madrid se pone patas arriba en la zona norte de la ciudad, pero dicen los que hoy visitaban las obras que de momento hay pocas afecciones al tráfico. Mar García, y eso que los coches vuelven.
Con una ciudad que recupera el 90% del tráfico que tenía en circulación dentro de la M30 antes de la pandemia, con un nudo norte en obras donde toca mover grandes tuberías de agua sin cortar el suministro a los vecinos de la zona, el alcalde Martínez Almeida agradece la paciencia y asegura que los plazos en nudo norte se cumplen.
Que la obra sigue su curso, que la obra se está cumpliendo los plazos, agradecer la paciencia de los madrileños y al mismo tiempo también que no se estén produciendo grandes congestiones, sino que las diferentes alternativas de tráfico que hemos dado desde el ayuntamiento son las que se están utilizando de forma mayoritaria.
Avanza esta remodelación y en la zona norte de la ciudad los conductores también deben tomar nota si van a Barajas. Hasta el próximo viernes hay cortes en las carreteras de peaje M12 y R2 que afectan al acceso a la T4 del aeropuerto. Son las obras del puente de la Concordia. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
En este puente, que es toda una declaración de intenciones de una ciudad que quiere ser moderna y no quiere mirar para atrás, de una ciudad que no es de bandos, sino que es todo lo contrario, una ciudad que acoge y que no le va a preguntar a nadie que pase por esta carretera ni de dónde viene ni qué idioma habla. Eso es Madrid.
Puente de la Concordia para unir la terminal de Barajas con el barrio de Valdebebas.
Más de 100 familias de El Escorial van a poder transformar los residuos de la casa en compost de manera gratuita. Va a ser gracias a un programa puesto en marcha en el municipio que va a facilitar tanto la formación necesaria para llevarlo a cabo como el material para realizar el proceso. Tony Dacuña.
Una técnica que permite reducir la cantidad de residuos que van a parar a los vertederos y les da un nuevo uso. Transforma una parte de la bolsa de la basura del día a día en abono para la tierra que podrán usar las viviendas unifamiliares del Escorial que así lo soliciten. Es totalmente gratuito para los vecinos. Soledad del Valle, concejal de Medio Ambiente, explica en qué consiste la formación.
Les vamos a dar unos cursos de formación donde les vamos a explicar cómo pueden hacer ellos el compost para que sea y lo utilicen de abono para sus viviendas, para sus jardines, para sus huertos.
Además, está incluido todo el material necesario para realizar el procesado.
Las compostelas, los aireadores, los termómetros, las cribas, todo lo que necesitan.
Un proyecto que no solo va a quedar en los hogares escurialenses, sino que se trasladará a los centros educativos municipales.
Todos los colegios de nuestro municipio son ecoescuelas, y algunos de ellos también tienen huerto. Del compost que sacan, el abono, lo utilicen para sus huertos o para sus plantas o para sus árboles.
Las inscripciones al programa de compostaje estarán abiertas hasta el próximo 9 de mayo.
San Sebastián de los Reyes sigue en su lucha por celebrar este agosto sus tradicionales encierros, especialmente después de que la comunidad haya dado luz verde a algunos festejos en la capital, aunque eso sí, en el interior de plazas de toros. Sin embargo, San se reclama que sus encierros reciban el mismo trato y puedan celebrarse tras un año de parón. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal, David? Buenas tardes. El gobierno de San Sebastián de los Reyes, de PSOE y Ciudadanos, se reunió ayer con la Dirección General de Salud Pública para insistir en la posibilidad de celebrar sus fiestas de agosto y sobre todo poder retomar sus tradicionales encierros. Reclaman que deben recibir el mismo trato que otras citas taurinas que ya han sido aprobadas en la capital, como la de San Isidro, a través de una nueva orden que da el visto bueno a los festejos que se celebren, eso sí, solo en plazas. Ahora San se pide que esa orden se abra también a encierros y festejos populares en las calles. Miguel Moreno es el coordinador de festejos.
Ellos en la nueva orden marcan que se pueden realizar festejos taurinos en plazas de toros como en recintos. Nosotros lo que hemos pedido es que se tengan en cuenta los festejos populares y se trabajen en ellos, porque nosotros creemos que es viable un encierro seguro.
El Ayuntamiento de San Sebastián se compromete a colaborar con la comunidad para actualizar ese protocolo, esa orden de festejos taurinos, para que contemple otras opciones.
Para crear un protocolo en el que está incluido nuestro encierro.
La siguiente reunión será en la tercera semana de mayo, a la que San se irá con un borrador definitivo con medidas para celebrar sus encierros.
El Museo del Prado para aquellos que no pueden ver los cuadros. La Pinacoteca ofrece visitas guiadas para personas ciegas dentro del programa El Prado para Todos, que trata de acercar el arte a colectivos con necesidades específicas, como las personas con diversidad funcional, las personas privadas de libertad o personas invidentes, como es el caso de esta actividad. ¿Cómo funciona? Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. La palabra como en la radio es vital en esta ocasión, nos cuenta Dolores Ribeira, la educadora que hace el recorrido.
No solamente se ve con los ojos, sino también se puede ver con el alma y se puede ver con la mente.
se han seleccionado 5 de los mejores cuadros de la Pinacoteca, como explica el responsable del Prado para Todos, Santiago González.
Bueno, pues nosotros hemos seleccionado 5 obras que son muy, muy relevantes dentro de lo que es la colección del Museo del Prado, un poco con la idea de que esta actividad pueda seguirse desarrollando también en el futuro. Son obras que abarcan desde el siglo XV hasta el siglo XIX, que abarcan los géneros más importantes que hay en el museo, ¿no? Como pueda ser el retrato, como pueda ser la pintura de historia, como pueda ser la pintura religiosa, la pintura mitológica.
Hoy 8 personas ciegas o con resto visual y también sus perros guía han disfrutado del museo.
Bueno, la verdad es que es una de las cosas que el museo necesitaba, porque bueno, un museo como el Museo del Prado, ¿no? Pues necesitaba visitas de este calibre, ¿no?
Las visitas son gratuitas y la reserva hay que realizarla en elpradoparatodos@museodelprado.es.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
El 4 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Debido a la crisis sanitaria, se recomienda el voto por correo. Puede solicitarlo en cualquier oficina de correos o entrando en su web correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 24 de abril. Si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 7 de abril. Más información en comunidad.madrid.
Tú eres parte de Onda Madrid.
¿Quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio? ¿O tienes algo que quieres compartir con nosotros? Mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
David Junquera, Noticias 14 Horas.
Son y 53, las 2 y 53, tiempo en este informativo 14 horas para convocatorias culturales. Isabel García Regadera, Isa, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, David. Mira, por desgracia, hoy vamos a arrancar esta página cultural con un titular que implica la gran debacle de la música en directo en España, que facturó en 2020 casi un 64% menos que el año anterior. Este es el dato principal que arroja el Anuario de la Música en Vivo, publicado hoy por la Asociación de Promotores Musicales, una disminución en la que sin duda ha influido la pandemia y que deja a este sector en unas cifras similares a los niveles de hace más de 15 años. Cambiando de tercio, en lo que llevamos ya de semana, hemos hablado de muchos actos ya, unos cuantos actos relacionados con libros. Lógico, estamos en la Semana del Libro, este viernes se celebra el Día del Libro y voy a aprovechar para recordar que Onda Madrid va a celebrarlo sacando su programación a la calle. Nos vamos a Alcalá de Henares desde las 10 de la mañana con Eli del Valle y el equipo de Buenos Días Madrid en la Plaza de Cervantes. Pero esta semana también estamos hablando mucho de danza, cosa que está muy bien porque suele ser la gran olvidada. El Día de la Danza será la semana que viene, el 29, Onda Madrid también lo va a celebrar, pero de momento esta semana aprovechamos para recordar a nuestros oyentes que tenemos una cita importante que arranca hoy en la Sala Berlanga. La Fundación SGAE celebra la 7ª edición de Bailar en la Berlanga con 5 compañías de danza española y contemporánea. Juan José Solana es el presidente de la Fundación SGAE.
Con 4 días de danza en la Sala Berlanga de Madrid para disfrutar de copla y flamenco con música en vivo, rebeldía, propuestas transmedia, danza contemporánea y ballet. Un mix auténtico de la escena dancística de nuestro país y que presenta 5 compañías a las que estoy convencido les augura un gran porvenir.
Teatro. El plan improvisado se representa todos los miércoles hasta finales de mayo en la Escalera de Jacob. Marta Zúñiga.
En plan improvisado es el título de esta propuesta de Impro Impar. Es una comedia, como explica el actor y director Fer Molina, donde todo está por construir. En este caso, una obra de teatro.
Estamos continuamente entrando y saliendo del personaje actor y de los personajes de la obra improvisada.
Obra improvisada en la que el público tiene mucho que decir.
El público va a ayudarnos a construir una obra de teatro al completo, desde el título, el género, el estilo
y la música.
Se construye en función de, pues, el estilo, la historia y demás. Se van haciendo pequeñas bases en momentos para que vayan acompañando la construcción de la historia.
La compañía Impro Impar en la Escalera de Jacob.
De regreso en el Teatro Lara está Solitarias de estreno, un musical que implica todo un viaje emocional. La historia de Cris y Lucía, dos chicas que empiezan una relación en su pueblo y deciden viajar a Madrid en busca de libertad. Las actrices protagonistas son Paula Berenguer y Berta Hernández.
Estaremos en el Teatro Lara todos los martes a las 7:30 de la tarde representando este musical maravilloso con unas canciones de Juan Carlos Lax, un texto y una dirección de Andrés Alemán y mi compañera Paula Berenguer.
Luis Gordillo aterriza esta semana con la muestra Under My Skin en la Galería Marlborough de Madrid. Manolo Calderón.
En esta ocasión cambia el papel para plasmar su trazo sobre 12 azulejos que componen cada serie. Un experimento que sirve como homenaje a sus abuelos alfareros. El proyecto ha supuesto un reto creativo para Gordillo. Los 12 azulejos se presentan en una caja firmada y numerada. Por otra parte, un año más tarde, la galería retoma la segunda parte de Esculturas Monumentales, una colectiva con obras de Martín Chirino, Juan Genovés, Red Grooms, Tony Matelli, Josep Riera y Aragó, David Rodríguez Caballero y Kenneth Snelson.
Tras las propuestas culturales, nos quedan 2 minutos y medio para resumir una hora de información, así que vamos rápido con Marta Zúñiga. Todo preparado para el debate a 6 en Radio Televisión Madrid.
Jon Aristimuño y María Rey moderarán el cara a cara más esperado. Durará cerca de 120 minutos y comenzará con una presentación inicial de cada uno de los candidatos, seguido de 6 bloques temáticos. La cita a las 9:30. La llegada de cada uno de los 6 aspirantes a gobernar la Comunidad de Madrid será escalonada y cada 10 minutos desde las 8:20 de la tarde. Jon Aristimuño, director de informativo.
Ha sido complicado, finalmente van a venir los 6 y yo creo que podemos estar en la casa Telemadrid Onda Madrid muy orgullosos de que esta noche haya debate a 6.
Comunidad de Madrid y sindicatos firman 2 acuerdos para regular las condiciones del personal laboral y funcionario.
Se reconocerá el compromiso de los trabajadores de la Administración que acepten mayores responsabilidades. Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional.
Nuestra forma de reconocer el trabajo de nuestros empleados públicos es darles certidumbre en momentos tan difíciles como este.
Los sindicatos destacan la importancia de reconocer a los funcionarios la jubilación parcial necesaria, dicen, para rejuvenecer la Administración madrileña.
Llegan a Madrid las vacunas Janssen.
En concreto, 20.900 dosis destinadas a inmunizar a personas entre 70 y 79 años inmovilizadas en sus domicilios. Enrique Osorio, portavoz del Gobierno regional.
Como esta vacuna es de una sola dosis, queremos aplicarla a los grandes dependientes, con aquellos pacientes que tenemos que ir a sus domicilios, y la ventaja de que sea una sola dosis es, pues, que a estas personas, pues, que solamente con pincharles una vez, pues, les está administrada la vacuna.
Sanidad descarta la vacunación voluntaria con AstraZeneca a menores de 60. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, insiste en que se cumplirá el objetivo de vacunar al 70% de la población durante el verano.
Solo a partir de la semana que viene, 26 de abril y todo el mes de mayo, 1.6 millones de dosis solo de Pfizer, más las de Janssen, que por cierto, ayer las recibimos. Quiero decirte que en un tiempo récord vamos a ir vacunando cada vez a más personas y estarán todos los colectivos.
Acabamos aquí este informativo recordándoles que va a haber cortes en las carreteras de peaje M12 y R2 por la colocación del puente de la Concordia que va a unir Barajas con el barrio de Valdebebas. Dejamos aquí el informativo, pero ojo, porque volvemos esta tarde desde las 7 con un programa especial para contarles ese debate que vamos a ofrecer en Telemadrid y Onda Madrid, el único con los 6 candidatos, escúchenlo